La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, llegamos una vez más, una vuelta más. Estamos como en el regreso de Femiñetas Radio, que es nuestro proyecto también sonoro, esta plataforma que llevamos adelante hace 5 años, una plataforma transoceánica, feminística, artística, feminística y bueno.
Fantástica.
Y fantástica también, llevando el arte, la narrativa ilustrada, el cómic y también los sonidos, porque bueno, eso tratamos de hacer aquí en el Prat Radio 91.6, donde nos esperan, nos aguardan cada semana con mucho cariño, con mucho amor. Los saludamos a Pico operando controles, como todos los años haciendo el aguante. También nos reproducen los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario y nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio. No estoy sola por aquí, está Javiera Tapia Torra conmigo, que nos va a ir acompañando.
Sí.
Casi cuando se pueda.
Sí, no sé, todo lo que se pueda.
A mí no me gusta estar sola en micrófonos.
Yo lo sé.
Para mí es un placerazo que me acompañes aquí en micrófonos, porque ella es nuestra columnista de política y actualidad, pero que además...
Y amiga de la casa.
Amiga de la casa, compañera, bueno, compañera de aventuras de este presente, que bueno, que intentaremos desilvanar también, ¿no? Porque de eso se trata, compartir voces, miradas... y meter el cuchillo también un poquito, ¿no? A veces es más complicado que otras. Dejamos el respiro del verano con una elección del 23 de julio, pero primero vamos a presentar con la presentación que corresponde, porque tenemos separadores, tenemos insignia de programa y me parece que amerita
bien
todo.
Sí.
Así que vamos con la presentación correspondiente de Javiera.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Hay muchas cosas nuevas que van a suceder, sí, durante la emisión del programa 42, emisión 42 de Femiñetas Radio. Y bueno, vaya tela, hay investidura, no hay... ¿qué es lo que puede empezar a pasar? ¿Cómo? ¿Pasaron cositas durante el verano?
Pasaron cositas. Y se vienen cositas también.
Y se vienen algunas.
Sí.
¿Cómo, con qué arrancamos?
Arrancamos con... Sí, bueno, hablemos un poco de lo que se viene. Sí.
A nivel político, partidario.
En España. Estábamos comentando con Flor que en septiembre arranca el año aquí en el hemisferio norte. Y es un poco raro.
Es raro. De vuelta hace, a los hace 40 cursos. Grados de calor, claro, por ejemplo, en este momento, supuestamente.
Empieza la universidad, el colegio, los cursos nuevos y arranca como el año otra vez y para mi cerebro está diciendo, pero ya estamos terminando, o sea, no, está difícil.
Queda un trimestre y...
Pero comienza, arranca el año, así que
el año, claro.
Esto es como una excusa de antemano de que si lo que digo me patina algo es porque estamos como calor todavía empezando el curso.
Hay que hacer un reset todavía. Sí, yo también creo lo mismo.
La última vez que estuvimos aquí, Flor, antes del verano, contamos más o menos lo que pensábamos que iba a pasar,
sí,
lo que se venía.
Y aparte porque, bueno, veníamos de un contexto de derechas, no solamente en Europa, en Argentina está todo bastante complicado, y con una posibilidad que empezaba a tejerse de crear alianzas y consensos con los representantes, con los diputados de las izquierdas, de algún modo los nacionalismos de Cataluña y del País Vasco.
Exactamente. No nos equivocamos en decir que aunque Feijóo había ganado las elecciones, lo tenía muy difícil y sigue teniéndolo muy difícil. Yo creo que no nos equivocamos en eso. Yo creo que sí me equivoqué en pensar que la amnistía no estaba arriba de la mesa. Al parecer, fue la diada hace poco, que es el Día de Cataluña, el 11 de septiembre, y los discursos por parte de los líderes independentistas fue que amnistía es el desde, digamos. Ni siquiera para sentarse a negociar. De antemano tendría que estar incluido.
Sobre la mesa firmada. De hecho, fue la palabra que aparecía en catalán, ¿cómo se dice? Traición.
Sí. Ah, Bouteflé.
Bouteflé. Claro, hay una puja muy fuerte en el interior de también los partidos independentistas.
Por supuesto, hay que pensar que aquí, como me gusta decir, a mí cada uno barre para su plaza. Entonces, esto de dar los votos hace que haya una pugna interna entre los independentismos. Para quienes nos escuchan de afuera, existe independentismo catalán de izquierda y de derecha.
Exacto,
siempre lo decimos, es confuso cuando uno viene de afuera entender que gobiernan juntos, pero evidentemente cada uno está ahí haciendo un gallito por quien se queda con liderando la causa independentista en Cataluña.
Claro, si son, es muy grande.
Junts per Catalunya, del lado de Puigdemont, o Esquerra Republicana, que actualmente el presidente Pere Aragonès es de ese partido. Entonces, de base, amnistía. Y después ya se vinieron arriba con referéndum de autodeterminación y muchas otras cosas que yo ahí vuelvo a ser cauta y creo que no, pero amnistía, al parecer, no es algo tan descabellado, no sería la primera vez que pasa.
Claro, recordemos que se van el primero de octubre 6 años de la consulta que hubo, del plebiscito, referéndum que hubo y que España no autorizó y que luego se dio...
mandó a reprimir con los piolines. Y se le pegaron a las abuelas y fue...
Los piolines de la policía.
Los piolines, o sea, mandaron a la policía en un barco que tenía unos piolines, por eso decimos a los piolines.
Exacto,
pero
un barco
fue
todo
muy violento. La represión, y además quedaron un poco mal parado el gobierno español, que dijo que esto no se iba a producir, que no habían las condiciones, y las urnas estuvieron y la gente salió, votó.
La gente votó y acompañó esa idea de independizarse de España, de Cataluña independizarse de España. Bueno, todo terminó con una intervención, el artículo 155 y bueno, cuestiones que...
Suprimiendo la autonomía de Cataluña.
Hubo algunos personajes y algunos líderes políticos que emigraron, se fueron de...
Sí. Bueno, recordemos que a raíz de eso hubo políticos presos en Cataluña, los políticos principalmente de la Esquerra Republicana.
Se llevaron a juicio.
Oriol Junqueras y compañía terminaron presos, estuvieron presos, y el presidente Sánchez, el presidente en funciones Sánchez, los indultó. La diferencia del indulto y la amnistía es que ellos pasaron por la cárcel. Se indulta a un preso. Amnistía sería en este caso Puigdemont y compañía, que están fuera. Puigdemont tiene una condición de eurodiputado, además, que no ha podido volver a España desde que pasó toda esta historia, este lío. Importante decir, Feijóo ya cada día está más claro que no va a poder formar gobierno, aunque el rey, lo dijimos, le pide al que forme gobierno. Feijóo sabe que los votos no están y no los va a conseguir.
Y hay como una cuestión de protocolo, que el que salió primero en urnas, en este caso Feijóo, que fue el que más votos sacó, digamos, tiene que presentar primero una propuesta
a la investidura, intentarlo.
Pero no les dan los votos.
No les da, y él ya lo sabe.
Ya lo sabe.
Ya él está asustado de que no vaya a ser que lo tiren por la ventana dentro del PP, que no sería la primera vez que este tipo de cosas pasan en el Partido Popular. Y no queremos dar nombres, pero todos sabemos probablemente hacia quién se encaminarían los apoyos, y sería, mira, no sé.
Clarísimo, tiene el perfume de...
Sí, de mujer, una vestida de rojo. Sí. Eso es importante decir, y lo otro que quería decir que me parece importante, que Feijóo y compañía van a intentar en los que los concejales vayan a poner... ir en contra de este tema de la amnistía. Lo único que les queda para poder boicotear al gobierno es hacer que la amnistía no sea como un camino viable, porque es la vía única que tiene Sánchez para conseguir un gobierno.
Así que
van a pasar cositas, muchas cositas, así que vamos a estar atentas.
Y dieron bastante margen la nueva presidenta que hay en la Cámara.
En el Parlamento, el PSOE ganó, es verdad, la elección en el Parlamento, que es importante eso también, como
eso
demostración
fue
de fuerza.
Demostración de fuerza, porque es socialista las Islas Canarias, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hay como una idea de que, bueno, hay... ya se sentaron las bases, pudieron resolver rápidamente, pero hay falta...
No, falta camino por recorrer.
Pero recién en 20 días tiene la posibilidad de ver si Feijóo podría...
Bueno. No están los votos, vamos a ver qué pasa.
Y me sorprendió el grito común que se escuchaba en la diada del independentismo catalán, la vuelta a elecciones. Me parece muy fuerte que estén pidiendo la vuelta a elecciones cuando hay un contexto muy complejo y que no los ve favorecidos, digamos, con una posibilidad de vuelta a elecciones en el caso de... No
sí.
Sé, me pareció bastante particular.
Junts tiene, por muy poquitos votos, ganó uno de los escaños que tiene. Tiene menos escaños y Esquerra también. Me parece como a nivel político arriesgado ir a elecciones. Pero siento que hay una parte de la gente independentista que está pensando, bueno, si España lo gobiernan los fascistas, a nosotros qué nos importa, porque nos vamos a independizar. Evidentemente una lógica sumamente irresponsable, porque mientras ellos no lleguen a independizarse y sigan viviendo bajo este país, claramente perdemos todas, todos, todes, con que el fascismo crezca. Y me parece que Pere Aragonés fue sensato al decir, no se llega a independizarse un Estado-Nación con solo mucho quererlo, o sea... Vamos a pensar las cosas bien, claro.
No puedo decir,
tengo muchas, voy a decretarlo, voy a manifestarlo, no funciona. Y entonces también, mientras eso no pase, es más complicado y da, tú sabes, para mucho, pero no nos alarguemos más con esto.
Bueno, nosotras el catalán no seguimos. ¿Llegaremos a hacer alguna vez un programa en catalán, vos decís?
Yo podría más o menos. Yo creo que vos sí.
Bueno, estoy con Javiera Tapia Torra, que es periodista chilena, radicada en Barcelona hace muchos años, máster en marketing político, egresada también del máster de género y comunicación de la Autónoma. Tela para cortar también.
Amiga tuya también.
Amiga mía, hermosa. Y promotora de un video también que tuvimos. Un video lícito, sí, por cierto, sí. Por supuesto. Así que
un saludo al Máster de Género y Comunicación que nos juntó.
Que están cerrando inscripciones de el nuevo ciclo 2023-2024. Así que, bueno, si hay algunas dudas y demás, escriban a la página del máster. Uh-huh. Hay
arroba MasterHic en Instagram y Twitter también.
Sí, porque ahí están ahí juntando las últimas matrículas para que arranque un nuevo ciclo. Y
te faltó decir dónde tú eres profesor.
Además, bueno, pasó un montón y pasó también que este fin de semana renunció Rubiales. Finalmente,
no voy a dimitir. 20 días después dimite.
¡Qué veranito, eh! No faltó nada. Hay alguien que todavía esté diciendo, che, bueno, pero qué exagerada.
Sí. Sí, amiga, sí. Yo estoy en ese basurero que se llama Twitter y me encuentro con que efectivamente hay mucha gente que lo apoya, que somos una exagerada, que no era para tanto. Que lo que vimos también con, bueno, si da el tiempo hablamos de eso, si no, lo que pasó muchas veces con la buena víctima, lo que pasó con la víctima de la manada, vi a mucha gente diciendo, ah, pero ella después estaba riendo, estaba celebrando. Tan afectada no tiene que haber quedado. Vamos a cortar este discurso revictimizante de que cuando nosotras sufrimos algún tipo de agresión, abuso o acoso, hay solamente una manera de comportarse después. Tela marinera Rubiales, ¿dónde va y renuncia? Partamos por ahí. Va a Londres a que lo entreviste ese señor horroroso, misógino, llamado Pierce. Lo tengo por aquí porque se me olvidó el... Claro, es que si no le hablo el micrófono.
Aquí.
Pierce, ¿cómo se llama?
Morgan.
Pierce Morgan.
Le dio la exclusiva mundial porque hasta que la madre no terminó de hacer la huelga de hambre en la iglesia del pueblo...
Juega de local. Como, hablando en jerga futbolística, vaya a jugar de local donde un entrevistador que no lo va a apretar, que no le va a preguntar nada. Este entrevistador es famoso por el día, por ejemplo, el 8M escribió, se acabó el Día de la Mujer porque tengo hambre. Y haber hecho críticas abiertamente a las mujeres que no se rasuran...
No, porque
lo peor de lo peor.
Lo que salió, la mugre de la alfombra que salió con lo de Rubiales. A mí me pareció impresionante eso. Las redes de violencia, las situaciones de
amiga, vamos
abuso.
Un paso antes. Creo que no explicamos, supongo que estamos todas al tanto de la altura de lo que pasó.
Yo creo que a esta altura sí.
Pero España salió campeona.
Mundialmente, sí.
La selección femenina de fútbol salió campeona y en la celebración el presidente de la Asociación de Fútbol Español agarra por la cabeza a Jenny Hermoso y le da un beso sin consentimiento. Además que las cargó a otras como sacos de patata. Se tocó los genitales en el palco al lado de la reina
y de la princesa.
No es princesa,
la hermana,
la pequeñita. Entre otras cosas, que mandamos un saludo a nuestra amiga y columnista Ana García Jiménez, que ella me había explicado a mí que
ella nos había adelantado todo.
Esto se viene arrastrando hace 4 años, cuando las futbolistas pidieron derechos, se les ninguneó, no se les dio unos sueldos mínimos y bajas maternales, entre otras cosas. Y 3 jugadoras del Barcelona Fútbol Club, entre ellas Mapi León, la mejor mediocampista del mundo, no son parte de la selección, no se sumaron a este campeonato mundial por esto mismo, por tener a Rubiales y a un equipo detrás de hombres que no han cumplido con las expectativas de lo que se espera de entrenadores, dirigentes, cosas muy turbias, muy feas, actitudes muy machistas. Entonces no sorprende tanto. ¿Qué sorprende? Que a vista y paciencia de todo el mundo, todos lo vimos en directo, él pueda decir que no fue tan así, que fue consentido. Él, afortunadamente, la FIFA se puso los pantalones. Ay, qué expresión machista, los pantalones. Se puso la falda. Se puso las pilas. No sé, bueno. La FIFA...
Y no le quedó otra. No creo que quedaron en una encerrona ahí porque
sí,
explotó.
Porque él tenía un cargo en la UEFA también.
Total, no. Tenía. Sí. Estamos hablando además de un negocio millonario. Estamos hablando del 2030, el Mundial aquí.
Que queda en stand-by ahora con todo lo que ha pasado.
Todo más que tela para cortar todo lo que dejó. Y todo lo que abrió. Sí. Vamos a tratar de hablar en los próximos días con nuestra queridísima Cristina. Cristina Fallarás. Cristina Fallarás, que abrió también ahí un melonazo con todo lo que significó las denuncias, lo que habilitó esta suerte de... Bueno, muchos lo comparan con el Me Too.
Sí.
No sé si tiene... Si hay que comparar todo, pero bueno, sí abrió un montón de cuestiones que siguen sucediendo, sin ir más lejos, tocadas de culo en directo de periodistas que
ayer
mismo. ¿No?
Es importante decir que
va a seguir sucediendo.
Sí, no, que la Audiencia Nacional imputó a Rubiales por agresión sexual y coacción.
Sí.
Va a tener que ir a declarar, así que más allá que haya renunciado, esto va a seguir por la vía legal, que creo que es importante ponerle un ojo. Pero no podía estar más de acuerdo contigo, Flor, que esto sigue pasando todos los días. Y lo que decías de Cristina Fallarás, que las mujeres han empezado a enviarles testimonio, porque es como si ha visto y paciencia de todo el mundo, vemos esto y son capaces de negarlo. ¿Qué pasa a puerta cerrada? ¿Qué pasa cuando es tu jefe y no hay una cámara, no hay gente viéndolo? Y testimonios muy duros, que todas conocemos y hemos vivido en mayor o menor medida. Yo lo hablaba con una amiga y decía, me siento mal de sentir que he tenido como una fortuna, entre comillas, de no haber vivido cosas tan terribles, pero no puede ser que las mujeres vivamos con un temor desde que nacemos y crecemos dentro del cuerpo, porque no exageramos, esto pasa todo el tiempo, todas las veces.
Absolutamente, y desde muy pequeñas.
Y desde
porque
muy
además lo que abrió esto fue, un montón de situaciones o recuerdos desde la vía pública, desde familiares, desde situaciones incómodas, espantosas y que fueron normalizadas.
Normalizadas.
Hasta acá. ya no más normalización de ningún tipo de violencias.
Como mira cómo te engancho el tema y cómo te cierro la columna, pero es que no denuncian, y cuando denuncian no se les cree, y cuando se reforma la ley hay unos jueces que les parece que rebajarles la condena a la manada por la ley de solo sí es sí es un acto más bien político. Claramente, cuando se le da un margen a esta nueva ley, emblema del gobierno, que salió tan mal y que tiene tan mala prensa y que tiene tan malas opiniones, cuando se ha querido poner hincapié en el consentimiento, en darle una vuelta a que solo sí es sí, porque sabemos que la ley anterior era, dijiste suficientes veces que no, parecía que no lo estabas pasando tan mal.
Volver a revictimizar,
volver a poner el dolor de las víctimas arriba de la mesa desde una estrategia política donde ya hay gente sacando réditos para decir que, como Almeida dijo ayer, que Irene Montero, como está muerta políticamente, Yolanda Díaz tendría que dimitir. Porque unos jueces... como separación del Estado, ¿sabes? Los poderes del Estado, porque los jueces le rebajan la condena a los violadores de la manada. No sé, creo que hay mucho paño para cortar respecto a la justicia. ¿Qué está pasando? No se renueva...
Mínimo capacitación.
No, por supuesto, y que necesitamos que se renueve el... la Unión Europea ya le pidió a España que tenía que renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de asumir la presidencia, pero claramente eso ya no pasó porque se adelantaron las elecciones. El PP tiene un bloqueo porque no quiere que se renueve. Le gusta tener ahí algunos de los suyos, y por eso también nos va como nos va. Hay que renovar el Poder Judicial. Y no sé, ayer fui a ver un documental muy lindo que se llama El Caso Pinochet, de la memoria, y como algunas veces
se cumplieron 50 años
del golpe de Estado en Chile. es más importante que nunca lo que está pasando en Argentina, de no perder ni olvidar la memoria de lo que vivimos y lo que pasó, porque no podemos permitir discursos negacionistas de lo que se vivió.
No.
Del horror.
Y están legitimando esos discursos, sí. Porque hay, toda una posibilidad con personajes que tienen cargos y que tienen fueros y que tienen, todo lo que significa para legitimar discursos de odio y discursos que tienen que ver con el genocidio, entre otras cosas.
Y son oleadas, y lo sabemos. Lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, lo vemos con Vox en España, lo vemos con Milei en Argentina, lo vemos con Kast en Chile. Validar el negacionismo otra vez, que pienso que durante algún tiempo la gente se avergonzó de ser machista, se avergonzó de ser fascista, se avergonzó de ciertas conductas que habíamos avanzado como sociedad, de decir que eran condenables, y de pronto este retroceso de que hay gente enarbolando banderas, decir yo soy orgullosamente machista, las mujeres sí. A la cocina,
ni hablar, la dictadura ni hablar fue justificada. De cortar el minuto de silencio por Marruecos que se dio acá. Seguimos. Vamos a escuchar música. ¿Te vas a quedar todo el programa?
Me voy a quedar contigo, si me lo pides.
Está Marika Vila en un ratito con nosotras, una amiga de la casa también. Pero les cuento que tenemos novedades. Hay musicalización desde Aguas Internacionales Cines, que es una editorial independiente que queremos muchísimo. Está el Chini, uno de los socios, que es amigo y que quiso musicalizar Femiñetas cuarta temporada, y así lo hicimos. Y de hecho, nos presenta el primer tema él, con una banda exquisita, encabezada por Erna Kidd. Yo pronuncio mal, pero él pronuncia muy bien, y cuenta un poco de qué va este primer tema.
Gracias, Chini.
Que nos trae el Chini.
Erna Kidd es super power. Es una cantante de jazz y música popular y actriz, empezó en Broadway y trabajó en pelis así con Orson Welles y Sidney Poitier y eso, pero bueno, tuvo una infancia de mierda, o sea, la madre era mitad Cherokee, mitad afro, y el padre era el granjero, el dueño de la granja, que era blanco. O sea que ella nació como producto de una violación, todo mal, y tuvo una infancia así. Después anduvo saltando con otro padre postizo, todo mal, hasta que llegó a Nueva York, y ahí empezó a moverse en el tema de Broadway y empezó a ir súper bien. O sea, canta increíble ella. Y bueno, tiene como canta en, también tiene eso, que canta en castellano, en francés, tiene una canción en turco, en alemán. Y bueno, le fue muy bien, empezó a hacer cine también, y eso. Y después, también lo que tiene es que siempre fue como muy combativa, como no se comía una, y al punto que la se tuvo que exiliar en un momento porque metió protestando por la guerra de Vietnam. Dijo un par de cosas en una gala a la mujer del presidente y todo mal.
He's too.
ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Estamos en comunicación telefónica con una de las personas indispensables de Femiñetas, nuestro proyecto feminista transoceánico en Viñetas, porque ella, María del Carmen Vila Migueloa, más conocida como Marica, es una ilustradora, historietista, autora española, investigadora de cómic feminista y es divulgadora. Sobre todo, hace genealogía de mujeres en la historieta. Actualmente es profesora del Máster de Género y Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ella une la formación como licenciada en Humanidades en la investigación y en su trayectoria artística. Y está hoy con nosotras porque además tiene una expo en puerta que ha comisariado y que se inaugura este fin de semana y estamos muy contentas de tenerla del otro lado. ¿Estás por ahí, Marica Vila?
Aquí estoy, muchísimas gracias, Flor.
No, por favor, hacía mucho.
Encantada de estar con vosotras.
Hacía mucho que teníamos ganas de charlar contigo. Estoy con Javiera Tapia, que también ha sido alumna también y colega contigo, con el máster.
Ah,
y
pues,
así que bueno.
Un saludo grande.
Sí.
Hola, Marica, buenos días. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo estás? Sabemos que estás ahí corriendo de Cornellá a Barcelona.
Montando, en el montaje, preparando para que lo veáis todo bonito y bien puestecito. Está quedando preciosa.
Bueno.
Espero que os guste muchísimo. El domingo 17 a las 12 os espero a todo el mundo que quiera venir.
Bueno, cuéntanos eso. ¿De qué va?
Y conocer a estas mujeres a las que se ha silenciado durante años y que están esperando que las escuches. Bueno. ¿De qué va? Va de mi tesis doctoral, básicamente.
Tu tesis doctoral.
Nada menos.
Nada más y nada menos.
Claro.
Cosas que parlan, claro. Los cuerpos que hablan.
¿Cómo
ha sido doctoral, este tema?
Mi tesis doctoral es el cuerpo ocupado. Y en el cuerpo ocupado, aparte de hacer un análisis semiótico del cómic y desde la perspectiva de género, rescató autoras desde la República hasta ahora. Entonces, con este rescate es lo que es la base de esta exposición que la Diputación me pidió organizar. De hecho, empezamos a partir de 1910 encontrando a la hermana de Ismael Smith o a la hija de Albéniz, a Laura Albéniz, conocida, bueno, muy poco, pero algo conocida como pintora, pero no con su relación con este mundo. Entonces hemos podido rescatar un pequeño original de Laura y no hemos podido rescatar originales de Ana María Smith, porque los que hay están de muy delicada conservación y se verán cuando la exposición vaya al Museo de Sardañola, que es quien los tiene, pero aquí nos han cedido una intervención de una artista actual, Isabel Navarro, que hace sobre la obra de Ana María. Entonces, veremos a Ana María a través de la obra de esta otra autora. Después tenemos a Lola Anglada, pionera, nuestra primera pionera autora de cómic, que conocida como ilustradora de cuentos infantiles, pero no que ella empezó con todos los modernistas en las revistas satíricas catalanas, aunque luego fue derivada a los niños, ¿no? Pero que ella tenía esa fuerza y esa garra del dibujo no femenino. Al dibujo femenino se le fue redondeando luego lo que era lo que exigía en teoría el público infantil, según el patriarcado entiende.
Claro.
Y aquí pues la recuperamos en todos los sentidos. Después llegaba la dictadura y nos encontramos con Rosa Galcerán, con Pili Blasco, con Carme Barbará, con María Pascual,
la Purita Campos,
hasta llegar a Purita Campos, que es la última que llega hasta los años 90. Pero en esa trayectoria vemos cómo el cuerpo está, es un cuerpo cautivo, porque es un cuerpo cautivo de la moda, que es a través de la moda que las mujeres se pueden explicar, pero claro, no están haciendo sus guiones, están haciendo los guiones en los que las encuadra el patriarcado, que es el cómic romántico y que tiene unas estructuras muy concretas de modelo y a lo que se tiene que parecer, ¿no? Me he dejado antes que ellas a la muñeca Mari Pepa, que fue una icona en los años 40, que también la veremos.
La Nuria Pompeya.
Aquí viene, a partir de los años 60, empieza la ruptura feminista. Bien. Y la ruptura feminista y la transgresión con la que necesitamos hacer las autoras para aparecer en la visibilidad. Y esas son, empieza Nuria Pompeya en el 68, y después venimos pues Montse Clavé, Elsa Plaza, yo misma, Mariel Soria, Laura Pérez Bernetti y Marta Guerrero. Esa es el cómic de la transgresión. Primero, es una transición de la transgresión al giro de la mirada erótica. Veréis cómo los cuerpos nos van hablando todo el tiempo de estar cautivos, de romperse, de liberarse y de cambiar la mirada. Y a partir del 2000, a partir del 2008, es cuando hay una emergencia, una eclosión de nuevas autoras, que veremos en la exposición, desde Ana Peñas, bueno, Ana Peñas es la última, pero desde Susana Martín, a Cristina Durán, a Ana Galván, Lola Lorente, y sobre todo Antonia Santaolalla, sobre todo, todas son muy buenas, y Raquel Gu. Bueno, todas ellas, veréis la diversidad explotando en los cuerpos de las mujeres, en la expresión de los cuerpos de las mujeres, ¿no? De la etiqueta concreta y cerrada del modelo de moda a la eclosión de mujeres árbol, mujeres pelo, mujeres de todas las formas de expresión de los seres, ¿no?
Hay tres grandes grupos aquí, por lo que vos estás contando.
No, digamos. hay seis. Vale. Hemos hecho cinco hasta ahora, sí. Y el sexto, sí, es las autoras actuales básicamente trabajan en digital y en audiovisual. Por lo tanto, tenemos un vídeo en el que podemos ver porque no tienen original, muchas no tienen original. Entonces, para que pudieran caber todas y además que entrar a la nueva herramienta, las nuevas herramientas, pues hemos hecho un audiovisual con las obras de autoras, pues desde Rosa Codina a Sandra V, Lucy Gutiérrez. Ahora me voy a olvidar, no me quiero olvidar de ningún nombre porque son muchísimos, hay como 18 autoras, ¿no? Nuevas. Clara Tanitar, que bueno, es que
fue difícil, me imagino, encarar esto, porque seguramente hay quedaron muchas fuera.
Marta Cartú, bueno, hicimos una selección lo más amplia posible. Sí. Las que estaban en la exposición del CCCB Constelaciones, las que han podido estar están aquí. Hemos cogido la mirada más amplia de la actualidad. Y ahí está representada.
Y ahí están montando.
Y todo esto está acompañado en cada ámbito con el texto que explica el contexto de la historia y explica y destaca las maneras de cada una. El texto explica el contexto. Luego hay unos textos al lado de las cartelas que es mi voz, que va destacando las características de cada una. Y luego en la hay unas vitrinas en las que vemos material de la época. Además, está accesible a las personas invidentes, y entonces hay un de cada ámbito, hay un dibujo escogido que se ha hecho en braille, accesible con su explicación y con su
completísimo
y el dibujo realizado en volúmenes para que se pueda leer con el tacto, digamos. ¿Qué más?
El museo, el museo va a ser el primer lugar de acogida, el museo
el
primer lugar de acogida, y la idea es que después sea itinerante esta expo por toda Barcelona, por toda Cataluña, por dónde.
No, Cataluña, hay Barcelona. Esto es una exposición patrocinada y creada bajo el encargo y la intención y el deseo de la Diputación de Barcelona. Por lo tanto, en su sentido de protección del patrimonio cultural, esa es su motivación. Y entonces esta exposición se hace para hacer un recorrido por los museos locales, los locales de Barcelona, o sea, de Barcelona y su comarca, de la comarca de
Exacto.
Barcelona, ¿me explico? Entonces empieza en Cornellá. Yo había hecho dos exposiciones en Cornellá, una mía particular cuando me dieron el premio IVA en una de las salas de Cornellá, eran tres salas, era una exposición de recorrido de toda mi trayectoria. Después había hecho otra en Marta Mata, también recupera en la biblioteca Marta Mata, y después hice una aquí mismo en este Palau, en el Museo Palau Mercader, complementando otra de cómic de superhéroes, que yo hice una parte de superheroínas analizando el personaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí que tuve estos contactos, conocieron mi tesis y lo pasaron, como pertenecen a la Diputación, pues lo pasaron la propuesta a la Diputación, y por eso empieza ahí, porque ellos tuvieron la iniciativa de pasar mi proyecto a la Diputación.
Cosas que parlen.
La Diputación me pidió reestructurar y personalizar para ellos esta exposición, y eso es lo que hice. Y hemos estado pues casi 2 años recopilando, buscando originales para que fuera de trabajo original todo. O sea, tenemos en este momento no sé el número exacto, pero bueno, hay muchísimos originales, y luego el trabajo virtual, que es también recopilar y pedir permiso, seleccionar, escoger páginas y hablar con todas las mujeres. Ha sido un trabajo exhaustivo de 2 años para ligar todos los elementos que conforman esta exposición y presentároslo y dejar que hablen los cuerpos de las mujeres.
Que va a quedar inaugurada este domingo 17 uh-huh. de septiembre a las 12 en el Palau Mercader de Carretera de Hospitalet, sin número, ahí en Cornellà de Llobregat. Me decía un amigo, quizás en Sorna, quizás es demasiado machista y yo no lo he visto, pero me decía, porque como yo cuando hice el trabajo final de máster, trabajé el cómic y el cruce con los feminismos, tanto en Argentina como en España, y bueno, tu trabajo fue enormemente necesario. Y siempre lo nombro, el tema de la genealogía feminista en cómic, la divulgación, el pase justamente de esta idea de la cautiva a la autora, a poner el cuerpo, el valor del cuerpo en toda su metáfora uh-huh. también, ¿no?
Claro.
Me decía, ¿pero esto se estudia? Me dijo. Sí, es necesario hacer genealogía. ¿Y por
claro.
qué? Claro. ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es necesario narrarnos? Entonces, bueno, le conté también un poco la explosión que hubo también sobre la autoedición en las últimas
claro.
olas de los feminismos.
Claro.
Y ahora, bueno, también hay una mirada editorial, una mirada desde el capitalismo, desde el mercado. O sea, ya hay incluso espacios en las librerías, en las bibliotecas, donde está el cómic feminista, por ejemplo. ¿Por qué es necesario revalorizarlo y ponerlo sobre la mesa, en este caso también con las investigaciones, con la divulgación?
Pues mira, es muy importante, en primer lugar, ¿por qué es necesaria la investigación y la genealogía? Pues porque, por ejemplo, las autoras de mi generación, incluso hasta ahora, hasta hace muy poco, las mujeres no teníamos referente. no podemos dialogar con el discurso artístico, dialoga con la sociedad y dialoga con sus referentes y dialoga con sus nuevas generaciones, dialoga o discute o interpela, ¿no? Entonces las autoras siempre hemos tenido que buscar el referente al que oponernos o al que criticar o al que apoyar o por el que dejarnos influenciar en referentes masculinos, porque no existían los referentes femeninos. Es muy importante crear el discurso intergeneracional, crear el discurso artístico. El arte es discurso. Por lo tanto, necesitamos los discursos que modifican la sociedad. Los discursos artísticos transgresores son los que van modificando los modelos culturales, la manera de construir las ideas, etcétera, etcétera. Si no estamos ahí, si no somos visibles, si somos visibles ahora, en principio eso es lo más importante, pero para eso necesitamos que los filtros se abran, es decir, que por ejemplo las nuevas tecnologías han permitido a las mujeres no necesitar ser juzgadas por una editorial como comerciales o no, ¿no? Por ejemplo, han permitido tener éxito con la autoedición y entrar en las librerías, uh-huh. y que de repente haya mujeres que entran en las librerías a buscar cómics, y aquello que pasaba hace unos años de que una mujer en una tienda de cómic era una cosa extraña, era un bicho raro, y además no tenían... Cuando preguntabas si habían cómics hechos por mujeres, te miraban como si fueras una alienígena. Ahora esto ha cambiado, ha dado la vuelta total, ¿no? Entonces, por otro lado, es importante la interacción entre nosotras, es decir, dar profundidad a la moda de las mujeres comiqueras. No es una moda. Recuperamos nuestras raíces y entablamos discurso y lo proyectamos. Es decir, tenemos un discurso.
Disputamos sentidos. Me encanta la idea de disputar los sentidos y que explote.
Claro.
Todo. Marica Vila, te agradecemos un montón esta comunicación y estaremos ahí 17 de septiembre al 21 de enero de 2024 en Cornellá. Sí. Allí estaremos. Hay un montón de actividades. Vamos a compartir en redes todas las actividades que se van haciendo con perfecto. Muchísimas de las ilustradoras, de las historietistas que están presentes en esta expo, Cosas que parlen, Cuerpos que hablan, con Marica Vila. Estamos en contacto y nos encontramos por las calles, por las universidades, por donde sea. Marica, un abrazo gigante.
Por todas
gigante.
Partes. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Mucho
y recordad
éxito.
Que es itinerante, que cuando acabe aquí irá en primer lugar a Mataró y después a todos los museos locales.
Buenísimo. Genial. Bueno, y nos vamos con música porque también el Chini nos programó Galope, que es el tercer álbum de estudios de un grupo argentino de rock alternativo y pop experimental, liderado por nuestra querida poeta, artista, música Rosario Blefari. La banda es Suárez y es un disco de 1996 hermosísimo que se llama Explosión Madonna. Nada más.
Yo no sé dónde estoy.
Thank you.
Femiñetas Radio. Aquí no dibuixem les històries, te les narrem. Femiñetas Radio.
Bueno, no sé si te habrás dado cuenta que traje nuevas cortinas. A ver, subile un poquito más.
Me encanta.
Me dijo el psicólogo que tenía que arrancar. ¿Por qué no vas a bailar? Me dijo.
Yo te dije lo mismo el otro día también, ¿no?
Vos me dijiste el otro día, estaba en la fiesta de Poleno. Me perdí la fiesta de Gran. Pasa que mucha gente.
Oh, sí.
Me da palo cuando hay tanta gente, pero me encantan las fiestas de barrio.
Sí.
Acá, donde estamos.
Invítenos a bailar.
¿Cuándo son las fiestas del Prat? Las fiestas
de la semana que viene.
El pregón estaba acá en la puerta de la radio y los podríamos haber hecho un pasar
a la persona.
Al pregonero. El pregonero de
vamos a venir al Prat.
Tenemos que venir. Son buenísimas las fiestas del Prat. Sí.
Sí, Pico dice que son geniales.
No, están buenas. Y hay que buscar la programación porque hay un montón de escenarios en las calles, en las plazas, en todos los espacios públicos, que es lo que además reivindicamos siempre de estos micrófonos, ¿no? Recuperar esos espacios.
El espacio público, la importancia de compartir, organizarse, sí, conocer a las vecinas.
Sin lugar a dudas, me parece fundamental. Así que bueno, esto es música africana. Me viene a la cabeza Shakira. No, uh-huh. Vos dirás, ¿qué tiene que ver música africana con Shakira?
Lo más
conocido fue un tema bastante choreado.
Polémico, sí.
Polémico.
La apropiación cultural, robo, un poco de todo.
Pero bueno, es que no puedo dejar de pensar.
Igual bancamos a Shakira.
Esta semana fue los premios de la MTV, que yo no sabía que seguía existiendo.
Niño, no te preocupes.
No sabía que seguía existiendo y que tenía tanto peso. No tengo televisor en casa hace muchos años y es muy loco porque, claro, ¿dónde ves los videos de MTV si no tenés tele? O sea, no las ves en el móvil.
No, yo creo que ya no tiene el peso que tenía MTV.
No,
que fue
el
gran referente cultural en los 90 para la gente más joven que nos sigue.
Absolutamente.
Lo que pasaba en MTV era...
Y antes Chile. Nosotros en Argentina veíamos mucho el canal internacional de Chile, ajá, que no me acuerdo cómo se llamaba.
TVN.
TV Nacional de Chile. Y había...
Yo estaba enamorada de Ruth. Y bueno, y Alfredo Levin, chileno también en MTV.
La vida de Ruth Infarinato.
Por favor, no sé, busquémosla.
Bueno, nada, impresionante. Y si no lo vieron, el despliegue, toda la performance de Shakira, que hizo como, no sé, 10, 15 temas en 20 minutos, así como un salpicado, como en una presentación descomunal. Y fue ovacionada desde Taylor Swift hasta, no sé, todos los famosos ahí en el show de Miami, me imagino que habrá sido, no me acuerdo dónde. Pero bueno, nada, una enorme consagración de su
tres
décadas haciendo hitazos, temazos, a pesar de los piché, ¿cómo se llama?
¿Piqué? Mira, ni nos acordamos.
Ni me acuerdo de...
Shakira allí... campeona, diosa, divina.
No, maravilloso.
Que pague impuestos, pero lo demás todo genial.
Sí, pues está bastante complicadita acá, en la zona. Bueno, así que nada, recomendado eso. Y otra de las cosas que necesitamos es el acompañamiento. Nuestra audiencia a veces muta, fluctúa. Es obviamente de origen latino en la mayoría, pero no necesariamente, porque viste que ahora con el Spotify podés mirar de dónde te están escuchando. Y demás, nos escuchan en Berlín, nos escuchan en Reino Unido, nos escuchan. Y justamente, ahora podés mirar todo eso, franjas etarias, qué edades.
Nos gusta bailar, somos simpaticona.
Bueno, vos en esta vuelta no te sumaste, pero estás invitadísima. Vamos a hacer radio en vivo desde el Reino Unido, desde Londres concretamente,
me
porque
encanta.
Vamos otro año más. a la London Spanish Book Scene Fair. Ahí hay una programación enorme el 7 y el 8 de octubre próximo, falta muy poco, y vamos a hacer un taller junto con Vicky Cuello, y necesitamos que se inscriban.
Que se inscriban.
Es una moneda lo que sale para colaborar en esta enorme edición, que es la quinta edición ya de la London Spanish Book and Scene Fair.
Feria del libro y fanzine en Londres.
Es la Feria del Libro de manera interdependiente, como le llamamos, porque bueno, es con muchísimo esfuerzo y con un colectivo, sobre todo de mujeres, que bueno, son las Amigas de la Tundra, una revista cultural que nació más o menos en la misma etapa que Feminietas y que queremos muchísimo, y que bueno, que siempre apuestan a estos tipos de encuentro que celebramos sin lugar a dudas con jam de poesía, con un montón de feriantes que vienen de diferentes lugares. Va a venir también una comitiva desde Rosario, con Lila Sigrid a la cabeza, y trayendo un montón de libros de autoedición y de editoriales independientes que laburan muy bien, no solamente en el género de narrativa, sino en poesía y en otros formatos. Así que vamos a estar compartiendo y haciendo radio también, haciendo un par bien de cosas ahí, y bueno, pueden meterse en la página o en las redes buscando latundra.com, ya sí pueden entrar. Que ahí también pueden acceder a los tickets si quieren colaborar, uh-huh, o entrar. Están más que invitadas.
O sea, quienes nos están escuchando y conocen gente en Londres, mándenle la información. @feminetas. Necesitamos que la gente vaya a participar.
Necesitamos que participen, sí.
Va a ser genial. Van a estar con Flor.
Y tenemos que pagar el hostel.
Hay que pagar la estadía, así que por favor apúntense a @feminetas. Sí, sí, sí. @latundra,
uh-huh, @LSBZ.
Claro, que es London Book Fairy. Sí,
exactamente, exactamente, ahí estaremos, así que bueno, tenemos muchas ganas de estar. Sí, el inglés.
Sí, se habla inglés aquí. Y catalán también, por
sí
favor.
No se diga. No vamos a decir los por qué. pero bueno, ahí estaremos. ¿Qué más?
Legítimo interés.
Y queremos hacer un llamado porque queremos preparar un especial. Javier,
¿hacemos un spoiler?
¿Ya podemos? Sí, bueno, tenemos que hacer un spoiler porque estamos de la colaboración de nuestra audiencia.
Sí.
No solamente mujeres o personas no binarias, queremos también varones.
Por supuesto.
Queremos toda la comunidad de Feminietas que nos sigue acompañando. Tenemos una linda comunidad, sí, en diferentes sitios, y esto es una posibilidad. Y si nos estás escuchando, queremos...
¿Cuál es el tema?
Citas. Sí, sí.
Citas.
Yo estoy empezando a hacer un trabajo antropológico. Yo, viste que lo mío es hacerlo empírico. A ver, qué está pasando acá.
Y porque nos atraviesa.
Porque nos atraviesa.
Digámoslo como es.
Y no porque tengamos cierta edad. Creo que atraviesa...
Sí, claro.
De
pensé que iba a decir no porque tengamos citas. Y yo, no, eso tampoco, claro. Por eso queremos saber cómo se hace.
No, quiero saber qué está ocurriendo ahí. Ya fue el Tinder, me dijeron.
Ya fue el Tinder. Claro. Field, FEELD, pero bueno, eso próxima semana.
Bueno,
¿qué estamos pidiéndole a nuestra comunidad?
Estamos pidiendo que nos cuenten qué están deseando en estos encuentros. Me interesa indagar sobre todo por el deseo, porque encuentros hay.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa con el deseo? Es la pregunta que yo me estoy haciendo.
Vale.
¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué lugar le damos a la erótica? ¿Cuál es, por lo menos, la intención que buscamos encontrar más allá de un encuentro? Si hay una idea de formar algo, de una pareja o de algún encuentro, de algo espontáneo. No sé.
Bien, me
eso
parece.
¿Qué buscamos cuando buscamos la cita? ¿Y dónde están pululando?
Sí.
Esos algoritmos.
Sí. ¿Y qué aplicaciones están ocupando? La gente se sigue conociendo a la vieja usanza. Yo tengo fe de que sí, que todavía se puede ligar en un bar, conocer gente, amigos de amigos. Tú sabes, yo no pierdo esperanza.
Bueno, de ligoteo se va a llamar.
Eso yo sé, claro.
Ya es, nunca hacemos adelanto, pero como queremos trabajar voces, miradas, sí, Ahora voy a salir de la radio y voy a arrancar por acá. Conozco
bien.
Varias.
Partimos
varios.
Con Pico, que nos cuente cuando era soltero.
Cuando era soltero.
Uf, dice, uf, que esa boquita hablara.
Así que, bueno, nos vemos la semana que
nos
viene.
Nos vemos la semana que viene.
Nos encontramos acá con material fresco.
Sí.
Vas
sí,
a tirar toda la carne al asador.
Sin nombres voy a contar todo.
A contar todo.
A ver si después van a seguir respetando mi opinión política después de que sepan mi vida sentimental.
Lo personal es político.
Lo personal es político, amiga.
Para mí no hay ninguna duda.
Un año más, gracias por la invitación.
Nunca, 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 nunca te vamos a dejar de extrañar.
Sí.
Bueno, y Camila Ferrari Kaplan dijo que va a venir una vez por mes.
Bien.
Como la regla.
Mejor que la regla, mejor que la regla. Sí, sí, sí.
Bueno,
la extrañamos.
Yo la amo a la regla.
Ah, no, yo acá, amiga, la regla yo no tanto. Haremos un programa de eso también, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, esto fue Feminetas Radio, nuestra vuelta. Gracias, Pico. Gracias al Prat, que siempre nos está acogiendo, nos hace nido.
91.6.
Y bueno,
en todas las plataformas.
Y en todas las plataformas. Nos encontramos la semana que viene por aquí.
Citas.
Ojalá. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Feminetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminetas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Body but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your feet.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts per 179 vots a favor i 171 en contra el primer tràmit pel canvi del reglament que permet per primera vegada l'ús de les llengües cooficials a la cambra baixa. La sessió ha començat amb la protesta del Partit Popular i amb la marxa de l'hemicicle dels diputats de Vox. Per fer possible la mesura, el Congrés ha hagut de comprar uns 400 auriculars i contractar una dotzena de traductors. Per altra banda, la portaveu Isabel Rodríguez no ha volgut respondre a l'afirmació d'aquest matí per part del líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dient que l'amnistia ja està pactada amb el PSOE des de l'agost. S'ha limitat a assegurar que el president del govern sempre garantirà el compliment de la Constitució.
Este es un gobierno y su presidente que ha protegido la Constitución y su aplicación en todo el territorio de España durante los últimos 5 años. Creo que no hay mayor tranquilidad que esa, que es el aval de los hechos y del trabajo.